Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no tiene tendencia a olvidar los traumatismos más o menos graves que nos llegan todos los días? Los psicólogos lo consideran algo normal en el hombre, una reacción protectora natural para mantener un equilibrio emocional. Pero para evitar este olvido, nuestra invitada de hoy, la escritora francesa Christiane Felipe Vidal, presentaba en París su libro Hacedores de Espanto, en el que nos recuerda la colección de dictadores que en los años 70 gobernaban en América Latina, como el argentino Jorge Rafael Videla. Muy buenas tardes, Cristiana.
Buenas tardes.
Christiane Felipe Vidal. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias por la invitación.
Leyendo tu libro he aprendido que a Videla lo llamaban la Pantera Rosa por lo larguirucho que era, ¿no? Eso no se sabía, ¿no?
No, es cuestión de buscar, ¿no? De buscar el detalle que, lógicamente, no, buscando por Wikipedia o lo que quieras por Google, no vas a encontrar, ¿no? Tan fácilmente, porque no es lo que interesa a la gente. Y mi libro, justamente, el objetivo era buscar los detalles, ¿no? De la vida personal íntima de esos individuos.
Con Pinochet formaban el dúo de hermanos malvados, como les llamas tú, del Cono Sur, pero no se apreciaban realmente, ¿no?, entre ellos.
No, para nada, ¿no?, porque siempre tuvieron conflictos territoriales, ¿no?, y por lo tanto, si llegaron a actuar juntos fue sobre todo por intereses comunes, como el Plan Cóndor, ¿no?, que fue lo que armó a todas esas dictaduras, ¿no?, unió a todas esas dictaduras de América Latina.
Lo curioso del asunto es que Jorge Rafael Videla era muy católico, ¿no?, y un católico en principio no comete esas crueldades, ¿no?
Es que yo creo que él, el afán de poder, para él no fue el dinero, fue quizás el único que no estuvo interesado y que no acumuló riquezas, de todos los dictadores mencionados ahí, acá, pero era católico y ahí está toda la contradicción, porque católico como lo era, dejó morir, negó la existencia de un hijo suyo y cuando alguien le recordó a ese hijo suyo, mandó a asesinar a su familia.
Terrible. Hablaremos de otros dictadores, pero permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad francesa de Bédarieux, no lejos de Montpellier, sí, de Béziers, y que eres hija de padre español y madre francesa. Cuéntanos, ¿qué lugar ocupó el español y la cultura española en tu infancia?
El único lugar que ocupó fue a nivel alimenticio, porque en realidad mi padre fue un anarquista de la columna Durruti, ¿no? Y cuando en 39 se fue internado el campo de Verne d'Ariège, el mismo campamento donde estaba Arthur Kessler, ¿no? Exactamente. Incluso ambos se enrolaron al mismo tiempo. Lo que yo siempre me pregunté si se habían conocido, en qué idioma habrían hablado, ¿no? Kessler y mi padre, que no hablaban francés. Se enrolaron en la Legión Extranjera y de ahí, pues entonces, el camino de mi padre, quizás es esa contradicción del ser humano que pasa del anarquismo a un sistema militar estricto, porque después era un admirador de De Gaulle e ingresa dans les Forces Françaises Libres y después se vuelve militar, ¿no? Y regresa después a la Legión Extranjera y hace Indochina, la Guerra de Argelia. Entonces, nunca lo contó, pero me pregunto si no vio en esa opción al inicio de la Legión Extranjera la forma de, una manera de vengarse de Alemania y de Italia, que habían sido los que habían apoyado a Franco. Quizás.
Todo esto me recuerda a la novela de Javier Cercas, sí. Soldados de Salamina, protagonista sí. También pasa... Sí. 20 años de su vida combatiendo.
Sí, es cierto.
Increíble,
sí.
¿Qué generación?
Sí, justamente el título de ese libro que viene se llama Suspiros de España.
Suspiros de España.
Porque la canción que canta justamente es el protagonista cuando es soldado, ¿no? Y...
famoso paso doble. Sí, sí. Cristian, vas a realizar estudios literarios en Montpellier, pero también en Estrasburgo, estudios de español. ¿Es allí donde empiezas a interesarte seriamente por el español?
Sí,
en la universidad.
Sí, realmente, porque el español, mis padres, como todos migrantes, mi padre lo vi muy poco, ¿no? En realidad siempre estaba, yo mandaba a Argelia, entonces venía 3 semanas al año nada más. Pero creo que lo propio de un migrante que quiere integrarse es dejar de lado su cultura. Curiosamente, mi padre nunca habló español en casa. Mi madre lo hablaba, no tan bien, ¿eh? Pero bueno, lo hablaba. Mi abuela materna vivía con nosotros, pero era española. Mis abuelos maternos eran españoles, pero habían venido muy temprano. Y mi abuela se había olvidado español, pero nunca había aprendido el francés. Entonces hablaba una especie de jerigonza que éramos los únicos en entender. Y el español con mi hermana lo tuvimos que estudiar en colegio.
No me digas. Sí. Quizás tu padre hablaba catalán, quizás también, por haber nacido en Barcelona.
No, solo cuando iba a Cataluña.
Pero hablaba, era catalán hablando.
Ah, claro, era de Barcelona. Sí.
Por supuesto. Vas a enseñar español en el colegio Franco. Sí. Peruano de Lima. ¿Cómo sale esa oportunidad de ir a Perú a enseñar francés?
Porque mientras estaba estudiando es cuando llegan todos los exiliados políticos, ¿no? Los chilenos, los argentinos. Argentinos justo cuando yo me voy, ¿no? Pero había muchos de Dominica Republicana, etcétera. Y bueno, yo tenía un compañero que era chileno, del MIR. Entonces, bueno, fue un poco el que me formó políticamente, se puede decir, ¿no? Y me sensibilizó en ese entonces en las dictaduras, ¿no? Porque íbamos a todos los festivales de apoyo a los exiliados políticos. Es cuando entro, realmente me abre las puertas, ¿no? De esas dictaduras. Y como yo estaba estudiando español, apenas estaba con ganas de conocer, ¿no? Pero cuando quise ir a conocer, había dictadura por todas partes, menos en Perú. Finalizaba Velasco y estaba Morales Bermúdez. Entonces no se podía hablar de una dictadura, de una dicta blanda, ¿no? Muy blanda. Entonces, por lo tanto, como había hecho estudio de literatura, estudiamos únicamente Lo Real Maravilloso y a Vargas Llosa. Y a mí me fascinó La Ciudad de los Perros. Y decidí agarrar mi mochila y recorrer los espacios literarios de la Ciudad de los Perros, y porque también había leído un libro que me marcó mucho, de Thierry Malignac, Le Perú devient-il socialiste. Voilà. Entonces ahí se juntaba todo, ¿no? La política y la literatura.
Curiosamente, La Ciudad de los Perros fue editado por Seix Barral en Barcelona,
sí,
primero.
Claro,
¿no?
Sí, tuvo el premio Nadal, ¿no?
Huías a dictaduras, pero Fujimori llegó poco tiempo después, ¿no?
¿Cómo viviste mucho tú? Tiempo después, claro. Porque Fujimori fue hace como, ya pues, entonces, no, 80 y punto, sí. Entonces, sí, las épocas, después de Morel Bermúdez, pues entonces, sí, hubo Belaunde, fueron gobiernos ya, fue quizás el más honesto y después han empezado los problemas con los presidentes y los gobiernos que le han sucedido, ¿no?
Me imagino que en esos tiempos, en los de Fujimori, no era fácil el trabajo de informar durante la dictadura. En tu libro Mujeres en Conflicto recoges testimonios de 6 reporteras sí. de guerra peruanas que arriesgaron sus vidas para informar y para dar a conocer la crueldad y la barbarie humana. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre ellas?
Porque como me gusta mucho la fotografía, estaba hojeando un libro y la historia, sobre todo, había comprado Le Paris Match, un siècle de photos. Un siècle de photos. Y entonces, cuando empecé a hojear esa revista, que era entonces al inicio de 2000, ¿no? Pues entonces me di cuenta que casi no había fotos. Algunas mujeres, pero todas eran, las fotógrafas y periodistas, eran europeas o norteamericanas. Dije, caramba, no puede ser que no haya latinoamericanas. Empecé a indagar, ¿no? Y en colegio de periodistas y me dieron una referencia, después otra, y de ahí a poco logré a dos fotógrafas, ¿no? Vera Lenz, que ilustró entonces, en realidad, cuyas fotos están en la exposición de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y a Morgana Vargas Llosa, la hija de Vargas Llosa, que había cubierto Kosovo, ¿no? Que había hecho Israel, Palestina, etc. Y después a 4 reporteras que han recorrido, sobre todo Mariana Sánchez Aizcorbe, que 20 años de guerra con, digamos, totalmente independientes, ¿no? Y en freelance. y que habían recorrido las demás también, no solo Perú, sino también toda América Central. Entonces, cubren justamente muchas dictaduras o caídas, ¿no?, de gobiernos que luego menciono. Fue un poco el anticipo del libro que viene, porque despertaron mi interés, mi curiosidad sobre lo que me contaron, lo que vieron, ¿no?
¿Conociste alguna de ellas? ¿Pudiste hablar con ellas?
Sí, fuimos amigas. Ahora realmente se ha creado una amistad porque yo las admiro. Me parece que...
¿Cuál de esas historias te impactó más? No sé. Es difícil. ¿No?
Sí, difícil, porque todas han vivido situaciones tan difíciles con una fuerza de carácter, un coraje que admiro. Todas en situaciones distintas, ¿no? No, sería muy difícil seleccionar una.
Entiendo. Muestra de que las cosas están cambiando en Perú es que este libro, tu libro, recibió en el 2022 una mención especial en el Premio Nacional de Literatura, ¿no?
Sí.
Y además, Perú tiene una presidenta hoy en día, Dina Boluarte. ¿Están cambiando las cosas para las mujeres en Perú? ¿O es maquillaje?
Sí, hay que luchar mucho, ¿eh? Las que están tratando de hacer que cambien las cosas denunciando las persiguen, como Paula Ugaz, ¿no? Que escribió con Salinas, mitad monje, mitad soldado, sobre sodalicio. Entonces, las que realmente luchan, pues tienen que pelearlo duro, ¿no? Lo bueno es que somos mucho más las mujeres que escriben, y eso me parece estupendo.
Fantástico. Precisamente has escrito una decena de novelas, como La flor artificial, que escribiste a cuatro manos con Sophie Canal, sobre la vida de una poeta peruana poco conocida, Silvia Lee, que pasó por París, ¿no?, en los años 30.
Sí.
Yo no sabía que existiese esa
No,
esa
claro, poeta. Porque no existe.
Ah, no, es una ficción.
Es una ficción, y la gente cayó en la trampa, porque la gente no mandaba... mensaje diciendo, he buscado a Silvia Lee en Google y no la encuentro, ¿no?
Tan desconocida era, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue esa idea de inventar una?
Yo
una
quería
poeta?
Escribir con alguien, ¿no? Me gusta cambiar los géneros, ¿no? Entonces le había propuesto y me dice, quería escribir una novela epistolar. Y Sofía me dijo, no, epistolar, no, ¿por qué más bien? Yo tengo una obra de teatro ahí guardada en un cajón, ¿por qué no creamos un personaje? Y entonces creamos ese personaje. Ella se encargó, como es profesora de filosofía, de todo lo que se va para arriba, ¿no?, que vuela, de la ayahuasca, etc. Yo, por mi pasión histórica, de todo lo que era la biografía, la historia literaria de los años 50, etc., etc.
Apasionante, ¿no?, crear personajes. Uno se siente como Dios casi, ¿no?
Así, realmente.
Me imagino. Este martes presentabas aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano de París, tu libro más reciente, Hacedores de Espanto. ¿Era necesario un recordatorio cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet? Recordar que existieron esas crueles dictaduras en América Latina.
Sí, a mí me parece indispensable porque para mí el deber de memoria es indispensable, es vital, ¿no? Y sobre todo respecto a las generaciones jóvenes. A veces en Perú uno pregunta, hubo un reportaje, ahora como 3 o 4 años, ¿no?, a la salida de la Universidad Católica, una de las más importantes, ¿no? Preguntaban los alumnos, ¿sabe quién era Montesinos? Ya que era, digamos, el alma negra, ¿no? No sabía. O sea, que le daban nombres, Velasco tampoco. Entonces, es curioso porque era una historia bastante reciente, ¿no? Que no sepan, Velasco ya está, me parece, en los libros de historia, debe estar, ¿no? Claro que Fujimori no está en esa época y actualmente acabo de entrar, sí. Han decidido que la historia de Fujimori, ya puedes imaginar bajo qué formará parte de los libros en colegio, de la enseñanza de la historia en colegio.
Increíble, ¿no?
Da miedo, porque sabemos quién decretó esto.
Terrible. Y quizás la extrema derecha y la derecha tienen interés en que se olviden esas cosas, ¿no?
Sí, claro, por volver, supuesto. ¿No? Claro, la hija está detrás, ¿no?
Nos quedan 4 meses antes de los Juegos Olímpicos de París. Si hiciéramos una clasificación de dictadores teniendo en cuenta su crueldad, ¿quién ganaría la medalla de oro?
Uy.
Imposible.
Es que no, es imposible. Ver todos, fue tal la crueldad, casi la ingeniosidad en la crueldad, lo que podían inventar y cómo se el sadismo, porque se deleitaban. Uno pedía que le pusieran el micro, ¿no? Junto a lo en la sala donde torturaban. Sí. ¿Cómo un ser humano puede reaccionar de esa manera? No, ninguno, porque cada uno tuvo su faceta de dictador y de crueldad, pero tenía otra faceta que iba empeorando ese lado, ¿no? Y siempre era una faceta distinta. Por ejemplo, por el lado de Duvalier era el vaudou, era el tonton macoute, por el lado de Stroessner era otra cosa. Entonces siempre había algo que iba aumentando. Y cuando no eran ellos, eran las esposas, como la esposa de Pinochet, ¿no?
Terrible. Quizás sí. El más megalómano fue Trujillo, ¿no? Que cambió el nombre de la capital por Ciudad Trujillo.
Claro, todo. Había
nadie
un monte,
había hecho sí. eso antes.
Había un monte Trujillo después, ¿no? Todo. Y además de Trujillo y toda su familia, como lo llamaba el periodista, la hermandad de las bestias. ¿Te das cuenta? ¿No? Eran 12 hermanos, todos tan enfermos, los unos como los otros.
Terrible. Para este libro has recurrido a canciones, sí. a obras como, de autores como Cardenal, Ernesto Cardenal, Roberto Bolaño y tantos otros. ¿Ha sido difícil encontrar cosas nuevas?
Esos autores los tenía ya, ¿no? Donde lo que sí descubrí fue a través más bien de notas periodísticas. El lado periodístico no lo tenía a la mano, pero todo lo que era novela lo tenía. Por lo tanto, tenía en la mente quién había escrito sobre el dictador o quién más bien había sido, porque esa es la intención. Yo quise perfilar al dictador a través de las víctimas, de sus víctimas, ¿no? Entonces eso cubría efectivamente todas las artes, ¿no? La literatura, la música, el teatro, etcétera. Y entonces usé esos textos, y el periodismo, ¿eh? Porque fueron los que más sufrieron finalmente la dictadura, los periodistas, porque denunciaban, ¿no? Entonces pensé que lo más adecuado era justamente usar sus voces para ilustrar la ignominia, ¿no? De sus gobiernos.
La situación internacional, Cristian, y sobre todo el auge de la extrema derecha aquí en Europa y en Estados Unidos también, no son buenos augurios, ¿no? para América Latina, para la democracia sobre todo.
No, es cierto. Pero es como una ola, ¿no? En que tú tienes súbitamente una serie de gobiernos, como si realmente hubiera un contagio, ¿no? De gobierno de izquierda en toda la región, y súbitamente pasan 10 años y ahora viene una ola, ¿no? Salvo 2 o 3 países, ¿no? Más bien Venezuela. ¿Y qué más? Bolivia, no, Bolivia ya no. Entonces son muy pocos y viene la derecha de nuevo, ¿no? Lo vemos en Perú, lo vemos. Sí, la excepción es Chile por ahora, ¿no? Sí, pero es inquietante porque realmente sentimos que de nuevo hay un aumento de la presión o una pérdida de democracia.
Las, no son tan lejanas las dictaduras, eso puede actuar como escudo, ¿no? para tentaciones autócratas, quizás. En Brasil, Chile, sí. Precisamente ahora son muy, muy democracias de izquierda, casi.
Sí, es cierto, pero son realmente, digamos, ¿cómo decir? La cible, ¿no? Realmente
el
blanco de toda la oposición que es cada vez más fuerte. ¿No? Uno se da cuenta, se sienten fuertes y efectivamente arremeten contra todos los que denuncian, ¿no? Entonces, bueno, hay esos gobiernos, pero se tambalean, ¿no? Porque tú sientes que alrededor, ¿no? Y los intereses son tales que uno se pregunta en qué momento, si viene un Trump, ¿no? ¿Qué va a hacer con esos países, ¿no? Donde hay una izquierda que todavía sigue funcionando.
Un nuevo plan Cóndor, quizás.
Dios mío.
Sería terrible, ¿no?
Sería horrible.
Que llegásemos a eso. En fin, pues ya lo saben. Hacedores de Espanto, libro de la escritora francesa Christian Felipe Vidal, ha sido editado en Lima por Cocodrilo Ediciones, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Cristian.
Bueno, gracias a ti, Jordi. Por
contar cosas tan interesantes. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Khedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Fabuloso.
Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.